Hola, bienvenidos. En este video tutorial vamos a hacer un repaso por Visual Studio Team Services para explorar todas las posibilidades que nos ofrece a la hora de gestionar nuestros proyectos. Para ello, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es crear una nueva cuenta de Visual Studio Team Services. Para ello, simplemente tenemos que rellenar el formulario que podéis ver en pantalla, introduciendo una cuenta de correo que pertenezca a una Microsoft Account y una URL que será la pantalla principal desde la cual podemos empezar a crear nuevos proyectos. Cuando tengamos la cuenta, tendremos derecho a todo lo que al listado que nos aparece en el recuadro gris. Entre ellos, lo más interesante que podemos ver es que podemos invitar hasta 5 usuarios con la misma cuenta que nosotros tenemos, es decir, la cuenta básica, que es la gratuita. Podemos invitar a stakeholders, al número de stakeholders que queramos. Un stakeholder es una persona que supervisa el estado del proyecto porque le influye de alguna manera. Podemos invitar a todos los usuarios que tengan una suscripción MSDN. Podremos crear todos los proyectos que queramos, los repositorios de código que queramos, etc. Una vez tengamos nuestra cuenta, simplemente lo que haremos es dirigirnos a la URL que hemos puesto como nuestra principal para empezar a gestionar los proyectos. Introducimos la Microsoft Account con la que hemos utilizado para crear la cuenta de Visual Studio y nos llevará directamente a la pantalla principal en la cual empezaremos a crear el proyecto. Para crear un nuevo proyecto, simplemente donde pone Recent Projects and Teams le daremos a New y nos aparecerá un pop-up. En este pop-up tendremos que introducir el nombre del proyecto, la descripción y escoger entre una plantilla, la plantilla que vamos a utilizar para nuestro proyecto y el sistema de control de versiones. Las plantillas que nos deja elegir Visual Studio Team Services son Agile, CMMI y Scrum. Yo voy a escoger Scrum porque es con la que más están familiarizados los usuarios y la que más se utiliza a día de hoy. Y en cuanto al sistema de control de versiones, podremos coger o Team Foundation o Git, con el que nos sintamos más cómodos. Yo voy a escoger Git porque igualmente es el más comúnmente utilizado. Cuando tengamos nuestro proyecto creado, nos aparecerá en el listado de proyectos recientes y equipos. Simplemente vamos a ir a él para empezar a ver lo que es el Home. El Home es el dashboard, es la pantalla en la que contiene los dashboards que nosotros configuremos. Un dashboard es una pantalla en la cual tenemos diferentes paneles. Esos paneles suelen ser accesos directos a las características más comunes o más repetitivas que utilicemos. Para editar el dashboard, simplemente hacemos clic en el icono de la esquina inferior derecha y se nos pondrá el dashboard en modo edición. De esta manera podremos borrar todos los que queramos e incluso podemos moverlos para ponerlos donde nosotros nos sintamos más cómodos. Si queremos añadir un nuevo panel, simplemente hacemos clic en el icono que pone más y elegimos cualquiera de los que hay existentes que pone a nuestra disposición Visual Studio. Clicamos en él, le damos a Add y lo movemos por donde nosotros queramos. Cuando termine, hacemos clic de nuevo en el icono de la esquina inferior derecha y saldremos del modo edición. Si quisiéramos añadir nuevos dashboards, simplemente arriba donde pone Overview, que es el dashboard que viene por defecto, le damos al más, ponemos un nombre al nuevo dashboard y clicamos en Intro. Aquí nos aparecería un dashboard vacío y, al igual que hemos hecho anteriormente, haríamos clic en el icono azul de la esquina inferior derecha y empezaríamos a editarlo de nuevo. Para empezar a planificar nuestro proyecto, nos vamos a dirigir al elemento del menú que pone Work. La planificación del proyecto se suele llevar a cabo de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos una lista de lo que se denominan backlog items. Un backlog items es un requisito o una característica que va a tener nuestro producto software. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es crear una lista de diferentes requerimientos o diferentes características y vamos a ir cogiendo un número determinado de esas características e incluirlas en un sprint. Un sprint es un periodo de tiempo que dura de 1 a 4 semanas aproximadamente, aunque puede durar el tiempo que sea necesario. Y en ese sprint nos comprometemos a realizar los backlog items que hayamos incluido. Entonces, en el ejemplo que yo tengo aquí creado, lo que vamos a hacer es imaginar que tenemos una página web de una tienda. Esa tienda va a tener una página con el listado de productos, va a tener un carrito de la compra y yo voy a crear otro backlog item que sea un área personal. En ese área personal, pues bueno, la persona que utilice la página de la tienda, pues podrá editar sus detalles de envío, por ejemplo, podrá revisar sus pedidos, etc. Si hacemos doble clic sobre el backlog item, podremos acceder a los detalles de este. En primer lugar, podremos ver su estado, en el que inicialmente va a ser nuevo. Cuando nosotros lo incluyamos en un sprint, lo pondríamos como committed, es decir, que nos comprometemos a hacerlo, y cuando lo hayamos realizado, lo pasaremos a done. Si por algún casual ese backlog item lo incluimos en un principio, pero finalmente no se llega a hacer, pues lo pasaremos a estado removed. Otra de las cosas que podemos editar es la descripción. En un backlog item, la descripción se suele poner de la siguiente manera: yo, como un determinado rol, en este caso como cliente, quiero, en este caso para el área personal, pues quiero un área personal desde la cual poder editar mis detalles de envío y revisar mis pedidos. ¿Vale? Lo que se suele hacer es poner yo como rol, quiero algo para poder realizar algo. Siempre suelen poner los backlog items de ese tipo la descripción. Y posteriormente hay otro área en el que se definen los criterios de aceptación. Estos son los criterios que se tienen que cumplir para poder dar el backlog item como realizado. En este caso, pues podríamos poner que es permitir al usuario editar sus detalles de envío y poder revisar sus pedidos. Por ejemplo, si se cumplen esos dos criterios, podremos dar el backlog item como realizado. Otras características importantes que podemos ver son la prioridad del backlog item y el esfuerzo. La prioridad, pues en función de las necesidades que tenga nuestro proyecto, cuanta más prioridad tenga, pues antes deberíamos incluirlo para realizar un sprint. Y el esfuerzo va a ser una estimación de lo que nosotros pensamos que nos va a llevar realizar esa tarea. No tiene por qué ser, no hay que poner el número de horas que nos va a llevar, sino como una marca que indique el grado de esfuerzo que nos va a llevar, la inversión que vamos a tener que hacer a la hora de desarrollar ese backlog item para llegar a cumplirlo. Cuando hayamos editado los detalles, simplemente hacemos clic en Save, se nos guardará y cerramos. Una vez tengamos todos los backlog items, lo que vamos a hacer es pasarlo al sprint. Para pasarlo al sprint, simplemente clicamos y arrastramos hasta, en este caso, el primer sprint. Cuando lo tengamos ahí dentro, vamos a empezar a configurar lo que es el sprint. En primer lugar, yo lo que voy a hacer es seleccionar las fechas que va a durar el sprint. Como dije al principio, un sprint dura entre 1 y 4 semanas comúnmente. Yo este simplemente lo voy a poner una semana, desde el día de hoy hasta una semana después. Guardamos. Se nos recargará la página, nos dirá el tiempo de trabajo que nos queda para finalizar el sprint. Y en segundo lugar, lo que voy a hacer es configurar la capacidad del equipo. En este caso solo aparezco yo como miembro del equipo, pero aquí aparecerían todas aquellas personas que nosotros ya hemos incluido. Entonces, en donde pone capacidad por día, hay que poner las horas reales que nosotros vamos a dedicar al proyecto, no horas teóricas. Es decir, si yo estoy trabajando 8 horas al día, tengo que poner, no tengo que poner 8 horas, sino que tengo que poner las horas exactas que yo pienso que voy a dedicar día a día a ese proyecto. En mi caso, por ejemplo, voy a poner simplemente 3. Vamos a poner también la actividad que lleva el miembro del equipo, porque no solo hay desarrollo, sino que también pues habrá que hacer documentación, habrá que hacer testeo, etcétera. Y voy a poner desarrollo. Y por último, podemos escoger los días que no se van a que los miembros del equipo no van a dedicar al proyecto. Si yo, por ejemplo, cogiese en la semana que dura el sprint un día de vacaciones, hago clic donde pone 0 días al lado de mi nombre y escogería la fecha que yo estaría de vacaciones. Si por ejemplo, vemos que en donde se lleva a cabo el sprint va a haber un festivo, pues ese festivo va a afectar a todo el equipo. Por tanto, para no tener que ir miembro a miembro escogiendo los días que no vamos a dedicar al proyecto, simplemente donde pone Team Days Off, escogemos el día que sea festivo y ya está. Esto lo que realizará es que Visual Studio Team Services no ca nos calcule la capacidad total de horas que tiene todo el equipo para realizar tareas durante el sprint. Nos va a calcular también en función el tiempo que tenemos para dedicar a cada actividad y el tiempo que tiene cada miembro del equipo para realizar tareas. Si volvemos al backlog, vamos a ver que ahora mismo yo tengo 0 horas asignadas de las 18 disponibles. Para empezar a asignar horas, lo que vamos a hacer es empezar a crear tareas que van a cumplimentar el backlog item. Entonces, por ejemplo, para un área personal, yo voy a hacer un par de tareas. Una va a ser realizar la página HTML. En la descripción ya no tenemos que poner la descripción como antes del tipo yo como usuario quiero tal tal, sino que simplemente tenemos que describir técnicamente lo que vamos a realizar en esa tarea. También pondremos el tiempo de trabajo que nosotros pensamos que nos va a llevar. Esta vez sí que tenemos que poner el número de horas. Pues por ejemplo, voy a poner 8 horas. Y guardamos y cerramos. Y voy a crear otra tarea que va a ser, pues, crear un controlador. Ese controlador, pues, se va a encargar de gestionar lo que es el backend del servicio del área personal. Entonces aquí voy a poner simplemente pues 9 horas. Vuelvo a guardar y cierro. Como vemos, ya se nos ha llenado una barra diciendo que hay 17 horas ocupadas totales de las 18 que tenemos disponibles. Si yo ahora entro en una tarea y me la asigno a mí, veremos que a mí se me han llenado ya 8 de las 8 horas disponibles que tengo. Si me asignase la otra tarea, pues se nos seguiría llenando la barra. Si la capacidad del equipo son 18 horas y por lo que sea pensamos que las tareas nos van a llevar más de lo estipulado, vamos a ver que Visual Studio nos va a poner las barras en rojo, indicándonos que las tareas que hay que llevar a cabo van a llevar más tiempo del tiempo disponible que tenemos en el sprint. Y por tanto, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos volver a pensar la estimación para afinar un poco más, o si vemos que la estimación no se puede cambiar, deberíamos replantear si incluir esos backlog items durante este sprint o deberíamos incluirlo en uno posterior. Y hasta cuando ya tengamos todo eso, pues ya tendríamos nuestro trabajo definido, tendríamos el sprint definido y sería empezar a trabajar en todos los elementos que hayamos creado. Como os contaba al principio, Visual Studio Team Services también permite gestionar nuestro código. Por tanto, una vez tengamos el trabajo planificado y comencemos a trabajar en las tareas, lo que vamos a ir haciendo es subir todo el código que vayamos implementando al repositorio que hayamos creado. Esto nos va a permitir realizar un seguimiento de todos los cambios que se van realizando sobre el código y quién los ha hecho. Para empezar a ver el código, nos dirigimos al elemento del menú que pone code y yo en mi caso, este repositorio ya he subido un ejemplo de lo que podríamos ver. Si me fijo, aquí tendríamos todo el código disponible que hay en la rama master, pero si yo me voy al histórico, podríamos ver el histórico de los cambios que se han ido realizando. En este caso simplemente hay dos cambios: el first commit, que es la primera subida de código, es decir, yo tenía el repositorio vacío, he creado un proyecto nuevo y he subido todo ese código al proyecto, o sea, al repositorio. Y por otro lado, he creado un pequeño ejemplo que sería hacer un cambio en uno de los ficheros. Si yo quiero ver qué cambios hemos hecho, simplemente hago clic sobre el commit y nos aparecerán los detalles de los cambios que he realizado. En este commit, yo lo que he hecho es simplemente modificar del fichero homeController.cs un mensaje. El mensaje que había anteriormente era este en inglés, y yo lo que he hecho es simplemente poner otro en español. Como vemos, nos aparece en rojo la línea de código que hemos eliminado, y nos aparece en verde la nueva línea, que es como que la hemos añadido. También podríamos ver el autor del cambio, en este caso soy yo, y la fecha en la que se hizo el cambio. Es decir, vamos a tener absolutamente todos los detalles de todos los cambios que se vayan haciendo sobre el repositorio. Y por último, si queremos, también podemos ver todas las ramas que tengamos en nuestro proyecto y ir viendo los cambios que se han ido haciendo sobre dichas ramas. En este caso solo está la master, pero cualquier rama que hiciéramos que partiese de master o de donde sea, la podríamos ver aquí. Por último, quiero mostrar el apartado de builds que tiene Visual Studio. Yo en este caso he cambiado de proyecto para enseñaros una build de las que realicé hace unos días. Esta build la hice simplemente configurando en Azure un servicio que me permitía que cada vez que yo realice un commit sobre el repositorio, me ejecutara automáticamente una build sobre ese repositorio, y esa build me la ejecutaría en Visual Studio. Con la cuenta básica podemos ejecutar hasta 240 minutos de build. A partir de ahí tendría un precio que es muy bajito, pero seguramente para nuestras necesidades los 240 minutos sean más que suficientes. Una vez tenemos la build realizada, en el apartado de builds que estamos viendo ahora, vamos a ver todas las que se han ido realizando. En este caso, como yo solo tengo una y se realizó correctamente, aparece con un tick verde. Si hago yo doble clic sobre esa build, vamos a ver todos los detalles correspondientes a esta. Podría descargar los logs que nos muestran cómo se ha ido realizando la build, y en caso de que, por ejemplo, hubiese habido algún error al realizarse la compilación, pues nos lo podríamos ver en ese log. Podremos ver detalles también como cuándo se encoló esa build, cuándo comenzó a realizarse, cuándo se finalizó, cuánto tiempo ha durado, los tests que ha pasado en caso de que tengamos configurado nuestro proyecto para que pase unos tests cuando se realice la build, etcétera. Podemos hacer un montón de cosas. Si nosotros queremos hacer una definición de build nueva, desde el apartado de build hacemos clic en el icono que pone más, hay un más, y escogemos una de las que hay disponibles. Por ejemplo, lo que os comentaba antes, podemos hacer, utilizando el servicio de websites de Azure, podemos realizar una build de forma que yo, cuando hago un commit, me compile la build en Visual Studio y luego me la publique directamente al servicio de Azure. Yo selecciono el repositorio desde el cual yo quiero hacer las builds, selecciono que lo quiero hacer con integración continua, que es lo que os he comentado, que es cuando detecte un commit en el repositorio, elijo la rama desde la cual quiero hacer las builds, porque si tenemos múltiples ramas, a lo mejor solo queremos hacerla de una determinada y no utilizar todos los commits que hagamos en una determinada rama para hacer builds. Nos gastaría todos los minutos, por ejemplo. Le damos a Create. Una vez la hayamos creado, nos aparece aquí los diferentes pasos que se van a llevar a cabo. Pues en primer lugar, lo que va a hacer es compilar una solución de Visual Studio, luego pasaría unos tests y luego pues lo iría a desplegar a Azure. En este caso me aparece en rojo porque yo no tengo configurado el servicio, la suscripción de Azure y el nombre de la aplicación sobre la cual se va a desplegar. Pero simplemente con esta definición tendríamos listo un servicio en el cual yo simplemente al hacer un commit, en cuestión de segundos o minutos, en función de lo que dure la build, tendríamos a partir de ese commit una versión de nuestra aplicación desplegada en Azure directamente. Si tenéis cualquier duda, os podéis poner en contacto con cualquiera de estos correos que os muestro en pantalla. En este vídeo hemos visto las principales características de Visual Studio Team Services para empezar a gestionar nuestros proyectos, pero hay muchas más. Por tanto, si veis alguna que os hace dudar o incluso de lo que hemos visto hay algo que nos queda claro, simplemente mandadnos un correo y estaremos encantados de responderos. Muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el próximo.